Seguimos con las epístolas pastorales y vamos a enfocarnos hoy en el personaje de Timoteo. He roto o rompo como una idea que yo tenía de Timoteo, que siempre me había gustado mucho de la imagen de Timoteo como una persona joven dentro de la iglesia que tenía que organizar todo, y entonces las personas de la iglesia lo veían como un joven y era Timoteo, era Timoteito. Que no sé si eso te ha pasado alguna vez en algún sitio o en algún contexto, que te ponen el diminutivo. Yo recuerdo cuando empezamos en la iglesia, Maru y yo, pues a mí me llamaban Andresito, y Andresito me han ido llamando Andresito, Andresito. Incluso hoy en día todavía hay gente que me llama Andresito. Son los mínimos, son los más pocos, también tengo que decir eso. Pero bueno, ahí estaba Andresito. Vas a decir, qué falta de respeto, no te llaman pastor. Sí, me llaman pastorcito. No. Siempre peleo un poco para que me llamen Andrés. Soy pastor, no rechazo que soy pastor de la iglesia, pero soy Andrés, no sé, y yo no voy diciendo, panadero, fontanero, Andrés. Entonces me llamaban Andresito. Entonces esa parte yo creo que siempre me ha gustado mucho de este personaje Timoteo y de las epístolas pastorales. E imaginarme que Pablo está escribiendo las epístolas pastorales a un chico joven que tenía necesidades dentro de la iglesia de escuchar la voz de un hombre sabio de cómo poder organizar todo. Entonces, resulta que este mito, como que esta imagen, con este estudio bien un poco más en profundidad de lo que está diciendo el texto, se ha borrado. Sigue siendo para mí Timoteito. ¿Por qué? Porque Pablo lo trata como un hijo, y debe ser que en la iglesia donde estaba realmente tenía problemas Timoteo, porque los otros eran personas más mayores, y entonces él se encontraba con el mandato de organizar toda la iglesia y siendo más joven que el resto. Entonces los otros podría ser que entendiesen que, mira, esto que está haciendo aquí, que se ha creído este Timoteito que viene aquí a organizarnos la iglesia. Bueno, el texto que vamos a mirar está en Primera de Timoteo 4, 12 al 16. Y hablamos de estas cosas que aparecen en la pantalla. Usa tu don, sé ejemplo, cuida de otros y sobre todo cuídate a ti mismo. Entonces, el texto que vamos a tratar es este, 1 Timoteo 4, 12 al 16, que dice que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en el amor, en la fe y en la pureza. Mira aquí que, antes de continuar, dice que nadie te menosprecie por ser joven. Este joven, que he estado estudiando esta palabra un poco en profundidad, quiere decir qué quiere decir en el griego, qué palabra está puesta allí, realmente, cómo podemos saber qué joven, qué significa esta juventud. Entonces, ¿por qué? Porque siempre he pensado que era joven. Ahora llegaré a este asunto. Te dejo con la intriga, no te preocupes. En el 13 dice, en tanto que llego, porque Pablo iba a llegar ahí, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar a los demás hermanos. Lo que está diciendo, dedícate a seguir con las reuniones de la iglesia o las actividades que tenían cúlticas ellos, que una parte de esa actividad cúltica era leer las Escrituras. Entonces leían las Escrituras y era parte de lo que tenían que hacer. Entonces, y enseñar y animar a los hermanos. Ejercita el don, muy importante, ejercita el don que recibiste mediante la profecía cuando los ancianos te impusieron las manos. Timoteo tenía un don, entonces ejercita este don, el don que él tenía. Por eso es una parte que hemos empezado, es importante. Vamos a usar nuestros dones. En cuanto a los dones, solo resaltar esto. Que traen cierta guerra, entre comillas guerra, dentro de la iglesia, porque siempre está, bueno, ¿y qué don tengo yo? ¿Y qué hago con mi don? ¿Y cómo uso mi don? ¿Y para qué sirve mi don? ¿Y qué son los dones? ¿Y dónde aprendo de los dones? Y nos vamos enseguida a libros, a manuales, a encuestas para ver cuál es nuestro don. Que nada de eso está mal, pero el primer paso que tendríamos que hacer quizás es acercarnos a textos en la Biblia, como los que encontramos en 1 Corintios 12, 13, 14, para ver cómo se usaban los dones, cómo se usaban bien, cómo se usaban mal, e incluso la lista de los dones que aparecen en la Biblia, que yo creo que no son los únicos que hay, porque yo no creo que haya, claro, aquí vamos a meternos en ciertas cosas, bueno, hay dones que son generales, que están allí del funcionamiento de la iglesia, y hay otros que son mucho más específicos. Bien, siempre me ha llamado la atención, ya me estoy desviando, perdonadme, siempre el don de dar con liberalidad. Este don, dar con liberalidad, y vas a decir, ya estás pidiendo, no estoy pidiendo, siempre digo, me ha llamado la atención, porque cuando lo leí, yo pensé, este don no existe, no hay nadie que dé con liberalidad. Quiere decir, dar sin esperar nada a cambio y dar en abundancia, y no estar mirando, bueno, voy a dar, a ver, voy a hacer un estudio del 10%, a ver si el diezmo es el 10% para dar yo el 5% desgravándome el IVA, entonces me quita. No, olvídate de todo eso. Es aquel que da en una manera sobreabundante y con alegría. Y yo digo, esto no existe. ¿Quién? ¿Qué? Esto no hay nadie que sea así. ¿Sabes que existe? Y sabes que yo he visto a esas personas y he podido disfrutar con esas personas y ver a esas personas. Y cuando dan, no dan como diciendo, yo te doy esto para que tú me... No, es que dan para Dios y dan de lo que Dios les da. Y tú dirás, pero cobrarán o darán mucho. Yo no digo cantidades, ¿eh? No estoy hablando de que dan millones, no estoy hablando de nada de eso. Porque posiblemente, a lo mejor dan 5 euros, pero está dado con el don de liberalidad. Porque de su escasez dan abundancia, recuerda la vida. Vale, entonces, seguimos. Me he desviado, volvemos otra vez. 15, sé dirigente en estos asuntos. Entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y los que te escuchen. Timoteo. ¿Qué guerra me ha dado Timoteo? Yo incluso he dicho que era un joven, cuando he dicho, Timoteo era un joven, joven. Yo pensaba un joven de 18 años, de 20 años. Y resulta que leyendo comentarios, que especialmente algunos, Matthew Henry, que se meten más con la parte de lo que significa el griego, de todas estas cosas, resulta que lo que leo es que posiblemente Timoteo tenía 38 años. Digo, que nadie tenga un poco tu juventud, 38 años. Mira, es posible que me estés oyendo y tengas 38 años y pienses que eres joven. Yo no digo que no eres joven, ¿bien? Porque yo tengo más años y eres joven, me parece que eres joven. 38 años, digo, pero ¿cómo le está diciendo Pablo que nadie tenga un poco tu juventud si debería tener hasta canas, Timoteo? Pues resulta que cuando está diciendo precisamente eso, encontramos en el texto, está un poco solapado, perdonad que lo ponga así. Aquí podéis ver el texto azul, que es la Reina Valera 60, el versículo donde aparece. Abajo lo podéis ver en griego, que vas a decir, ¿esto para qué me vale? Y luego un cuadro blanco donde aparece esa misma palabra, que es neotetos, es juventud, ¿vale? Esa misma palabra puesta en otros casos. Aparece 4 veces en la Biblia, una es con Timoteo. Pero resulta que es verdad que no hay una evidencia de que podamos decir que esta palabra juventud signifique un joven adolescente o un joven, 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 como nosotros podríamos estar pensando. De forma que no era un neófito en la fe y no era un neófito en la vida. Timoteo, con sus 38 años de edad, era una persona ya madura que podía tomar ciertas decisiones. Entonces, ¿qué estaba pasando aquí o qué es lo que ocurría? ¿Qué es lo que podría ocurrir? Mira lo que dice Matthew Henry en su texto. Y lo he querido poner allí porque a veces decimos palabras que parece que sabemos mucho. Lo que hacemos es leer mucho de otros que han escrito. Se calcula que cuando Pablo escribía esto, Timoteo estaba entre los 34 y 38 años de edad. Vaya joven, vaya joven. Y yo pensaba que esto era un mal de nuestra sociedad. Que todavía con 34, 38, uno va al grupo de jóvenes y es joven y todo eso. No, no, que es que esto viene de largo. Esto viene ya de la época de Pablo, 38 años de edad. En aquellos tiempos, toda persona menor de 40 años era tenida por joven. La mayoría de los ancianos de Éfeso, quizá todos, eran lo bastante mayores para figurar como líderes de la iglesia. Además, Timoteo había sido hasta ahora una especie de coadjutor del apóstol. A muchos de dichos ancianos, Timoteo se les antojaría un jovenzuelo que venía con humos a mandar y a gobernar y encima a enseñarme. ¿Qué me va a enseñar ese jovenzuelo de 38 años a mí que tengo 40 y tantos, 50 o 60 o 70? Por eso Pablo le dice que no se deje tener en menos. En ese sentido es como está escrita la frase. Por cierto, y esto es absolutamente necesario para entender bien lo que esto significa aquí. La juventud no es la de cualquier miembro joven de la iglesia, sino la de Timoteo como anciano o líder de la congregación. Y entonces Matthew Henry le dice, en expresión ya como diciendo, ya está bien de hacer tonterías, no saquemos de contexto las frases de la Biblia. No saquemos de contexto. Está hablando, cuando dice, ninguno tenga en poco tu juventud, está hablando a un hombre que no era tan joven, joven como nosotros podríamos decir. No era un joven sacado del grupo de jóvenes. Jóvenes, no sintáis la presión de decir, yo soy Timoteo, tenemos que ser Timoteos. Estamos hablando de una persona que había vivido ya mucho tiempo con Pablo. Ya no solo por la palabra en griego que podríamos estar estirando y verlo, sino que en realidad, por los tiempos que ves que Timoteo pasa con Pablo, son años que pasan y años que pasan. Era imposible que Timoteo tuviese 20 años. Era imposible que Timoteo tuviese 25 años. Entonces ves que los tiempos se van pasando porque pasa tiempo con Pablo, viajes con Pablo, está en un sitio con Pablo, está en otro sitio con Pablo y de repente se encuentra en Éfeso dirigiendo o intentando poner orden dentro de la iglesia. Si bien era verdad entonces que a lo mejor los demás ancianos, personas que podían ser ancianos dentro de la iglesia, eran mayores de 40 años y entonces llegaba este jovenzuelo de 34 años, 38 años y ahora este que va a mandarnos aquí a nosotros. Y Pablo le dice, mira, que ninguno tenga en poco tu juventud, que ninguno tenga en poco tu juventud. Pero aquí viene la parte importante, porque si bien hemos quitado el mito de decir, bueno, ya Timoteo sabemos que no era un adolescente, que no tenía 18 años ni 20, sino que lo más sensato es pensar que tenía 34, 38 años, entonces está llegando y lo que Pablo le está diciendo, mira, que nadie menosprecie que no tengas 40 años. Que nadie te menosprecie por eso. Al contrario, sé ejemplo. Y aquí empezamos con lo que quiero compartir con vosotros. Mira que Pablo podía haber dicho, mira, que nadie tenga en cuenta que eres un jovenzuelo, toma mi ejemplo, mira mi ejemplo. No, 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 no. Se acabó de que mires mi ejemplo. Ahora quiero que tú tomes mi ejemplo. Que tú seas el ejemplo. Timoteo, 34 años, que seas el ejemplo. Nosotros estamos acostumbrados normalmente a coger las vidas de personas como ejemplos. Y aplaudimos el ejemplo de muchas personas que han hecho cosas muy buenas. Y entonces, claro, si tú te preguntas a creyentes y en un contexto de iglesia y en una predicación, yo digo, ¿quién es el modelo, el ejemplo para ti? Pues vais a decir todo Jesús. Alguno que otro soltará a Pedro, bueno, así como para decir, porque me identifico más, lo que sea. Entonces, siempre tenemos ejemplo. Nuestras vidas han sido muchas cosas en nuestras vidas transformadas por ejemplo el ejemplo de muchas personas. Fuera, si tú preguntas, la gente tiene ejemplos de personas ejemplares. Aquí en medio pues está Gandhi, ya he hablado más veces, Teresa de Calcuta, y otros que están por ahí que son ejemplos para personas. Pero, ¿sabes qué? Muy pocas personas dirían, yo quiero ser Gandhi. No, no, que otro sea Gandhi el ejemplo que yo le sigo. O que otra se sacrifique, como esta mujer que se sacrificó por los enfermos, que yo la apoyo y todo eso, que otro sea el ejemplo que yo le sigo. Y Pablo está diciendo a Timoteo, mira, sé ejemplo para las demás personas. Qué fácil es que vivamos una vida siguiendo ejemplos de otras personas, qué complicado es cuando nos dicen, mira, llegó la hora de que tú seas el ejemplo. Por eso quizá lo primero, lo segundo que aprendo, Timoteo no era tan joven como pensaba y Pablo le estaba diciendo, Timoteo, que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo. No mires el ejemplo de otros, sino que puedan mirarte a ti. Y el primer reto, el primer gran reto que lanzo a la iglesia, te lanzo a ti que te escuchas, incluso que puedo decir, bueno, que asumo para mí, es que yo quiero ser ejemplo, pero no para que tú me sigas, sino yo necesito tu ejemplo para poder seguirte a ti también. Que seamos ejemplos. Por tanto, también leemos en la Biblia, en Hebreos 12:1, dice que estamos rodeados de una multitud grande de testigos. Entonces, que corramos, ya hemos visto mucha gente que ha hecho cosas bien. Vamos a seguir, ellos han podido, tú también puedes. Pero mira estas personas, aquí entre estas personas está Pablo, entre estas personas está Tito, entre estas personas está Timoteo, y luego hay uno que tiene interrogantes. ¿Sabes por qué tiene interrogantes? Porque ese me gustaría que fueses tú. Como tenemos tan grande nube de testigos, Pablo, Timoteo, Tito y tú, pues entonces eso me anima a mí a seguir adelante, a quitar las cosas que me estorban y a correr la carrera, puesto los ojos en Jesús. Porque hay alguien que lo ha hecho, ¿quién? Tú. Hay alguien que lo está haciendo, ¿quién? Tú. Hay alguien que me motiva a hacerlo, ¿quién? Tú. Y entonces dices, ay, es que soy muy joven, tengo 60 años y... Que nadie menosprecie tu juventud. Deja de quejarte por tu juventud. Tú sé ejemplo para los demás. Sé ejemplo. Por eso, el primer reto largo, grande, es que seamos ejemplos. Se acabó de seguir ejemplos. Está muy bien, podemos escribir biografías de grandes cristianos, de grandes personas, todo lo que quieras. Ahora me gustaría que escribieses la tuya. Y que tú fueses la motivación de la iglesia, de los que te rodean, para seguir a Cristo. Nosotros siendo ejemplo a las demás personas. ¿Y en qué cosas? Mira, aquí uso otra palabra griega, que es tupos. Eso es ejemplo. Sé ejemplo, sé tupos. Tupos se parece a tipo, modelo. Más o menos puedes estirar ahí. Sería ejemplo, figura, forma, lugar, modelo, señal, término. Que alguien cuando te ve a ti, yo quiero ser, pues eso me anima a mí a ser, no ser como la otra persona, sino ser ejemplo para otras personas. Eso es lo que necesitamos. Gente que esté dispuesta a sacrificarse. ¿En qué? Mira, y Pablo le dice, para que veas, en la manera de hablar, en la conducta, en el amor, en la fe y en la pureza. A mí me ayuda mucho poner una cara, un rostro, porque aparecen los ojos, cosas que veo, oídos, cosas que escucho, boca, cosa que hablo, la mente, cosas que pienso. Entonces, ¿sé ejemplo en qué? Pues mira, en lo que ves, en lo que oyes, en lo que hablas, en lo que piensas. Sé ejemplo en todo eso. Incluso hemos empezado este tiempo juntos, dice que guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en ti. Si nosotros somos personas que nuestro pensamiento persevera en Dios, no vamos a tener problemas con las cosas que vemos, porque vamos a saber discernir bien y elegir bien. Con las cosas que oímos, porque vamos a saber discernir bien y elegir bien. Con las cosas que hablamos, porque vamos a, precisamente también a saber discernir. Entonces le dice a Timoteo, mira, Timoteo, ya sé que eres joven dentro de la congregación, ya sé que hay otros que parece que son mejores o más aptos que tú para poder ser ancianos, ejemplos, modelo, pero yo quiero que seas tú. Ese es el reto, que seamos nosotros. ¿En qué? En la manera de hablar. En la manera de hablar. Habla de forma que tus palabras sean motivación y edificación para otros. En tu conducta, trata a los demás de la manera que sea una motivación para poder tratarnos los unos a los otros, por lo menos de manera educada. Y sobre todo, iba a decir con amor, pero viene un poco más abajo, tratarnos unos a otros con el respeto que nos merecemos. Mira, este de conducta, de poder tratarnos unos a otros, es sencillamente tratarnos unos a otros como iguales. Iguales. Somos iguales. Mira, ¿eres un jovenzuelo o eres menos jovenzuelo? Somos iguales, tratarnos de esa manera. En amor, evidentemente, si no hacemos las cosas con amor, de nada sirve. En fe, que es confianza, y la fe tenemos que entenderla como confianza en Dios. Yo deposito mi confianza en Dios y mi fidelidad a Dios. Y eso va a motivar a que otros confíen en Dios y sean fieles a Dios. Y pureza. No cometas el error de decir que pureza es solamente en el área sexual, sino pureza en todo lo que nosotros vemos, lo que nosotros oímos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros decimos, en toda nuestra conducta, que sea una conducta limpia, limpia, que no digamos que haya nada, nada que pueda ser reprochable. Así que todas las partes se pueden englobar en lo que es una acción. ¿En qué tenemos que ser tupos, ejemplos? Dentro de la iglesia, en nuestra acción, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de actuar. Es verdad que es difícil, claro que es difícil, y es verdad que nos equivocamos, claro que nos equivocamos, y es verdad que no siempre somos el tupos, el tipo, el ejemplo, el modelo a seguir que nosotros querríamos ser para las personas, bien con las que convivimos o bien con las que compartimos mucho tiempo, es verdad, es verdad. Pero no olvides que en todo esto no podemos poner una carga de condenación en nuestras vidas. Si nosotros hacemos las cosas, voy a decir, mal o nos hemos equivocado, pues lo fácil o lo correcto es dar un paso para atrás. Se pide perdón, se reconoce y ya está. Tengo un amigo que es pastor, muy amigo, un hombre de verdad que para mí es un tupos, totalmente, un ejemplo a seguir. en muchas cosas, en su constancia, en su fe, en su fidelidad, su amor a Dios, su amor a su esposa, cómo trata a sus hijas, todo, pasión por la iglesia, en todo. Digo, no somos iguales, somos muy distintos en nuestra forma de ser, pero hay muchas cosas en las que digo, mira, esto. Pues una vez le invitaron a un sitio, esto ocurrió en Colombia hace mucho tiempo, le invitaron y ahí beben aguardiente, que es pequeñito, es como agua, pero ardiente. ¿Vale? Y entonces pues se emocionó, porque el hombre pues se bebió dos copas de más y empezó ya a seguir los chistes, a seguir todo. Metió la pata. Claro que metió la pata. Dice, pero no era pastor. Sí, pero metió la pata. Así que al día siguiente habló con su esposa y dijo, mira, ¿qué me ha pasado esto? He hecho esto, lo he hecho mal. Entonces se fueron con sus amigos. Oye, tengo que pedir perdón porque es que yo no soy así, no sé qué me ha pasado, yo no soy así, yo no quiero ser así, yo no quiero ser ese ejemplo, yo no quiero que me tomes eso como ejemplo, quiero pedirte perdón a ti, evidentemente, pedir perdón a Dios y arranco, esto se olvida, esto es el pasajero, porque ser tú pues no significa ser perfecto, pero sí significa que cuando hacemos algo mal, que sabemos que no está siendo modelo para otros, podemos dar marcha atrás. Esa es la ventaja que tenemos con Dios. Esa es la ventaja que tenemos con el perdón de Dios en la cruz. ¿Qué podemos hacer? Mira, para poder ser modelo dentro de la iglesia, porque aquí es la congregación, dentro de la iglesia, lo que tenemos que hacer es ocuparnos de la lectura pública, enseñanza y animar. Pero eso es lo que tenía que hacer Timoteo, su don. Lo que tienes que hacer es ejercitar tu don. No el don de la otra persona, sino el tuyo. No vale ahora que digas, mira, es que yo quiero hacer lo que tú haces, Andrés. No, que es que no vas a poder. Pero no porque lo que yo haga es muy difícil. Es que porque lo que yo hago es porque Dios me ha dado lo que yo hago y ya está. Pero yo me pongo a hacer lo tuyo y soy un torpe. No puedo hacerlo. O me va a salir mal, me va a salir peor, porque no es el don que Dios me ha dado. Y usar nuestros dones es la forma de ser modelo, no solo en la iglesia, sino también fuera, porque descubrirás que los dones, al fin y al cabo, lo único que usan es nuestra forma de ser y personalidad para la gloria de Dios. Entonces, estés donde estés, si tú tienes el don de misericordia, lo vas a aplicar en todos los sitios, queriendo o sin querer. Entonces, ¿qué tengo que hacer para poder ser ese tipo? Usa el don que Dios te ha dado, usa la forma que Dios te ha dado, usa el modelo que Dios te ha dado, con lo que Dios te ha construido. Y la segunda parte muy importante es ocúpate de ti mismo. Porque le dice, Pablo le está diciendo eso, ocúpate de ti mismo, preocúpate de la lectura, no te abandones, Timoteo, no te descuides, Timoteo, si te ocupas de ti mismo, puedes ocuparte de los demás. Si te ocupas de ti mismo y te preparas o te entrenas a ti mismo, puedes entrenar a los demás. Si tú no te cuidas a ti mismo, no va a haber nada que puedas hacer por los demás. Una serie. Llegó un médico y resulta que este médico era un gran médico, reconocido, muy reconocido, y el hospital estaba deseando que llegase. Y este médico llegaba, y llegaba a urgencias. Y entonces vino un caso de una persona, oye, mira que este que tiene el brazo un poco roto, que hay que poner una venda, ¿se la pones? Dice, no, yo me voy a descansar. Yo no voy a hacer eso. Mira este que tiene aquí una espina que se le ha metido. Yo no voy a hacer eso. Y se iba a descansar, y la gente decía, pues esto ha venido, para esto ha venido. De repente entraron tres personas muy graves, con heridas muy graves, que había que intervenir de forma muy drástica y muy exacta y muy perfecta para que sobreviviesen, y en ese momento ese doctor salió de su habitación y se puso a trabajar. Y cubrió a los tres, ayudó a los tres, sanó a los tres, operó a los tres y los tres salieron bien. Entonces las personas entendieron por qué este médico no hacía las cosas que podían hacer cualquiera. Él tenía una habilidad especial con la cirugía y tenía que cuidarse para poder cumplir con ese don. Si no nos cuidamos, no vas a poder cumplir con tu don. Si no te alimentas, no vas a poder ayudar a los demás. He puesto algunos versículos que hablan también, que nos refuerzan un poco el sentido de cómo podemos ser tipos, modelos y todo. Vale, Santiago 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con buena conducta, con buena conducta. 1 Timoteo 1:5, debes hacerlo así, que el amor brote de un corazón limpio y una fe sincera. Buena conducta, siendo sinceros. Tito 2:7, con tus buenas obras y con integridad. Así que si yo mezclo estas cosas que he puesto, ¿qué tengo que hacer para ser un buen tipo? Usa el don que Dios te ha dado. Ocúpate de ti mismo. Entrénalo. Utilízalo. Utilízalo bien. Descansa. Estate preparado para cuando sea necesario usarlo. Sé sabio. Buena conducta. Humildad. Fe sincera. E integridad en nuestra propia vida. Integridad en nuestra vida. Así que el reto de hoy es muy sencillo. Se acabó de mirar ejemplos y exigir que las demás personas sean ejemplos para nuestras vidas. Es que yo necesito un ejemplo para poder seguir adelante. Mira, no necesitas eso. Lo que necesitas es levantarte de donde estés sentado y empezar a actuar. Sin poner tu mira en los hombres, sino en lo que Dios te ha dado para ti. Y tú ser ejemplo para los demás. Así que, reto que te lanzo, sé un ejemplo. Sé un ejemplo. Deja de exigir que otros sean ejemplos para ti. Que tu edad no sea una excusa, y pongo edad entre comillas, porque tu edad podría ser la de Timoteo, o tu edad podría ser que decir, no, es que yo ya soy muy mayor para hacer... No. O es que yo soy muy pequeño para... No, que no hay edad, no hay edad. Olvídate, que nadie tenga en cuenta tu edad, sino que sé ejemplo para los creyentes, en las cosas que haces, que ves, que dices y que piensas. Que uses usa lo que Dios te ha dado para la iglesia. Que usemos el regalo que Dios nos ha dado para la iglesia. Así que se me quita un mito. Andresito ya no es Andrés. No tiene 18 años. Timoteo no tiene 18 años. Es verdad que era más mayor. Pero era joven dentro de la congregación. Y lo que le anima a Pablo es no te quedes en un rincón llorando tu juventud. Y mirando cómo los demás te están criticando o cómo los demás te están diciendo que no vales, sino levántate, despiértate y actúa de forma que tú seas un modelo y un ejemplo para todos los demás. Yo necesito ejemplos, tu ejemplo, y espero verlo. Así que, Señor, pedimos mucha sabiduría para poder tener el valor de ser ejemplo para los demás, para poder descubrir el don que tú nos has dado, para poder actuar con una conducta íntegra, humilde, con una fe sincera y sobre todo para no pensar que somos más que los demás. Cuida nuestros ojos lo que ven, nuestros oídos lo que oyen, nuestras bocas lo que hablan y nuestra mente lo que piensa. Que nuestra mente persevere siempre en ti. Gracias por estar allí. Y ahora solamente te pido una cosa, tu ejemplo. Que Dios os bendiga.